La Luna en COPE, con Miguel Chiverto.
Guillermo,
dime.
¿Por qué es importante
1939?
Es importante por muchas cosas.
Pero he preguntado así de y demás porque es que, de verdad, esta noche hay que decirlo, se nos ha ido el tiempo de una manera...
Volando.
Pero tremenda.
Y menos mal que yo no tengo sección, quiero decir.
Sí, que la tuya es la no sección.
Sí, la como tuya es la, sí, no sección. La no sección. Ya sabes que no he encontrado lo que quiero hacer este verano y entonces estoy dispuesta a que los oyentes hagan de mí lo que
quieran.
Apetezca.
Eso suena un poco mal.
Entre comillas.
No, Carmen está dispuesta a hablar de lo que los oyentes quieran que ella hable.
Eso es diferente.
Es lo mismo, lo que pasa es que tenéis unas mentes un poco retorcidas.
Vamos a ver, Carmen, ¿y los que estamos de cuerpo presente también o no?
No, solo los oyentes.
Solo los oyentes, que se lo imaginan.
Termínate el don.
Vale, vamos a ver, nos quedan 10 minutitos para terminar esta noche. En estos 10 minutos, si alguien le da por llamar y decir, yo propongo que Carmen hable de esto... 91-595-1236.
Pero ya que es como les pasa, que puede hablar de lo que sea en cualquier momento.
De lo que ella quiera. Está preparada para cualquier
causa. Vamos a hablar de los donos.
Sí, cualquier,
por
sí
ejemplo,
mismo.
Pues
de
ya está.
Cualquier causa. Hoy tengo que decir una. Hay un equipo de fútbol que necesita la ayuda de todo el mundo. Porque han ascendido y no tiene, es el equipo de Colmenar, no tienen dinero y necesitan patrocinadores. Si alguien quiere patrocinarles, que se ponga en contacto con nosotros y ya... Y ya veremos qué pasa.
De acuerdo.
O sea, que cualquier causa de así, pues que me llamen.
En los teléfonos del programa o bien por email, por ejemplo, laluna@cope.es.
Sí.
Sugerencias para
a patrocinar a Carmen
o para patrocinar al Colmenar.
Patrocínalos tú, que eres tu propio.
Necesita nuestra ayuda. Ah, Chiveri, una cosa más.
Venga,
felicidades a mi hermana, que cumple ayer los años, y como no sé qué regalarle, porque tampoco sé qué sección hacer, pues quiero. Este es mi regalo. Felicidades, Eva María.
Felicidades. Mira, y desde aquí la mandamos un besito.
Venga. Es un mejor regalo todavía.
Moño, Eva María. ¿Cuántos cumple, Eva?
19 añitos.
¡Oh!
Bueno, entonces no, un besazo.
¡Qué pequeñita!
¡Criatura!
Ya con 19 añitos, ya.
Sí. Ay. Bueno,
¿qué iba a decir tú?
Guillermo, ¿qué ibas a decir de menos?
Pues nada, yo quería, pues eso, un poquito traer a colación el año 39 como aniversario, porque se cumplen 70 años, aparte que ahora lo empezaremos a ver a partir de la vuelta de vacaciones, que es cuando se va a cumplir el 70 aniversario de lo que el viento se llevó, y era el 70 aniversario del Mago de Oz, que se estrenaron en diciembre del año 39, y que son dos hitos del cine, pues, hombre, lo que viento se llevó, pues el mayor hito, prácticamente,
sí,
¿no? Y esto se va a celebrar con ediciones en DVD impresionantes que van a salir, que la sacará Warner, y empezaremos a oír hablar de estos temas. Y me parecía, pues eso, aparte de hablar de estas dos películas, que es lo que más se va a hablar, rendirle un poco homenaje a ese año, al año 1939, que por diversas circunstancias, pues fue el año en el que se cristalizó, por así decirlo, todo el sistema de producción del Hollywood clásico, que se dieron todas una serie de circunstancias, se pusieron en funcionamiento una serie de engranajes que dieron lugar a que se estrenasen películas, pues no solamente esas que hemos dicho, sino La Diligencia, Cumbres Borrascosas, Caballeros sin Espada, Las Cuatro Plumas, Tú y Yo, Solo los Ángeles Tienen Alas, Amarga Victoria, Intermezzo, La Solterona, Los Vientos Años 20, es decir, una barbaridad de películas.
Peliculones
impresionantes, ¿no? Todos ellos, y que bueno, fue el año, por ejemplo, también, por ejemplo, para que nos hagamos, esto hoy en día podría parecer increíble, ¿no? Pero la maquinaria estaba también engrasada, que, por ejemplo, John Ford rodó tres películas ese año. Es decir, rodó La Diligencia, El Joven Lincoln y Corazones Indomables. Bette Davis rodó cuatro películas. Amarga Victoria, La Solterona, Juárez, además peliculones todos.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Esto hoy en día sería impensable. Es decir, pero en aquella época el sistema estaba tan bien engrasado, los estudios tenían tanta potencia que esto se hacía posible. Fue el año en el que Ingrid Bergman llega a Hollywood. Fue el año en el que Orson Welles llega a Hollywood y empieza a preparar a Ciudadano Kane. Es el año en el que Laurence Olivier también llega a Hollywood y llega con...
Ciudadano Kane, por cierto, que ha sido elegida en muchos sitios
la mejor película de la historia del cine. Sí, en muchísimas encuestas. Billy Wilder empieza a ser reconocido como guionista. Fred Astaire y Ginger Rogers ruedan su última película. Quiero decir, esto nos hace ver un poquito, digo todo esto, hay películas de Willem Wyler, de Frank Capra, de Lubitsch, Strand y Nozka, Greta Garbo por fin se ríe, ¿no? La publicidad de Ninotska, Garbo, Kukor, no, de Lubitsch. De Lubitsch.
Y de Kukor.
De Kukor se estrena Mujeres.
Mujeres.
Que precisamente la dirigió Kukor porque Lubitsch quería dirigir Ninotska, la iba a dirigir y se intercambiaron. Es decir, había tanta producción de obras maestras y de que encima no pretendían serlo, que eso es lo bueno, ¿no? Resultaron obras maestras a posteriori. Y bueno, esto también, las circunstancias que llevaron a todo esto, yo creo que fueron un poco también el hecho de que la guerra estaba empezando, ¿no? En Estados Unidos todavía no estaba, pero se aceleraron un montón de estrenos por miedo a ver qué iba a pasar. Esto también en años anteriores, sobre todo en esta época, hizo que toda la cantidad de talentos de Europa, muchos huidos de los nazis, muchos esto confluyeran todos en Hollywood. Estamos hablando no solamente de directores, sino de escenógrafos, de decoradores, de diseñadores, de vestuario, de peluqueros. Todo eso hizo que toda esa gente tuvo que huir de Europa, unos por pobreza, otros por ser judíos y estar perseguidos. ¿Y a dónde iba toda esa gente? A Hollywood. Es decir, eso hizo que en ese momento Hollywood fuese, pues había talento en cada centímetro de la ciudad, ¿no? Y esto se tradujo, se cristalizó en ese año, curiosamente.
Se convirtió en ese año en el verdadero centro del mundo.
En el verdadero centro del mundo. Y se coronó, ya te digo, en diciembre, ya al final, con el estreno de Lo que viento soy yo.
Sergio y Joseba están pendientes de que dijeras un título que no le has dicho.
Que no lo he dicho, pero lo voy a decir.
Dilo.
Ellos quieren que diga que los hermanos Marx estrenaron Una tarde en el circo.
¡Hombre!
Es la película que le gusta a ellos.
Es que, no, todas, absolutamente todas.
Hombre,
¿hay algún enamorado de vosotros dos? ¿Hay alguno que es especialmente fans de los hermanos Marx?
De los Marx, yo. Hombre, bueno, yo creo que los dos.
Los dos, pero bueno, él se ha documentado más.
Yo creo que todo el mundo que le gusta el humor, ¿no? Le gustan los hermanos Marx.
Sí, es bonito verlo, pero ver una película de los hermanos Marx requiere un ejercicio, que es pensar con la mente de aquella época y ver lo que, porque mucha gente se ha puesto y dice, esto es un rollo, tío, está en blanco y negro. No, métete en aquella época y el descaro que tenían ellos es lo que lo hacen los mejores humoristas de la historia.
Eran anárquicos,
hasta
prácticamente.
Hasta ahora que hemos empezado nosotros ya a despuntar.
De todas maneras, los hermanos Marx, en esta época, el año 39, que es cuando ruedan esta película de una tarde en el circo, esta pertenece ya a la segunda etapa de ellos, que es menos anárquica. Ellos tienen dos etapas, la etapa Paramount, la etapa Metro-Goldwyn-Mayer. Esta última etapa, la etapa Paramount, era tan sumamente anárquica para la época, la gente estaba tan escandalizada, la gente bien pensante, que Paramount les despide, ruedan Sopa de Ganso, y Paramount dice, esto no puede ser. De hecho, la gota que colma el vaso es una anécdota muy graciosa, porque se quejó la ciudad, en la que es una ciudad ficticia, es una parodia contra la guerra, como sabéis, y la ciudad se llamaba Libertonia, o sea,
sí, Fridonia.
Entonces, ahí había una localidad en Estados Unidos que se llamaba Fridonia y mandó una carta de queja a la Paramount diciendo que quitaran el título de esa película, que estaba desprestigiando a su ciudad. Y Groucho Marx dijo, le contestó diciendo que quitase el nombre de su ciudad, que estaba desprestigiando su película.
pues fíjate que estás hablando para mí una de las obras maestras de...
Para ti, yo creo que para casi todo el mundo.
Yo ahora mismo estoy recordando las dos primeras películas que vi de los hermanos Marx. Las vi en un programa doble de aquellos famosos que había en el Cinema X, que ya no existe. Estaba ahí
que no era un Cine X, ¿no?
No, se llamaba Cinema X.
Se lo que es Cine 10.
Exactamente, pero se llamaba Cinema X. Y ¿dónde vas? Sí. Al X. Y claro, todo el mundo sabía 10, dónde ibas. Exactamente.
Sonaba un poco raro eso.
Y era, y fue un programa doble que era Sopa de Ganso Una tarde en el hipódromo.
Un día
en las carreras, perdón.
Oye, ¿no es del mismo año Un día en las carreras?
¿Cómo llama la película?
En ese año dos películas.
Bueno, en el hipódromo se corre, ¿no? Son carreras. Son carreras, ¿vale? Bueno, pues no estaba diciendo nada del otro mundo. Hola, Maite. Hola, ¿vienes con guardaespaldas?
Sí, hoy vengo con el equipo completo.
Preséntalos.
Bueno, Alejandro Tovar, ya lo habéis escuchado antes, y Jesús Elorza, los dos.
Hola, Jesús, hola, Alejandro. Oye, puedes decir hola desde ahí, que se te escucha.
Nos acercamos un poco.
Eso, así. Nada, que nos queda ya minuto y medio, ya están aquí nuestros compañeros de informativos. Seguiremos hablando, a raíz de 1939, de un montón de cosas que hay alrededor, anexas, de actores, géneros, películas. unos libros. Dile editorial, Guillermo.
Notorious. Que por cierto, nosotros
vamos... Es para que no me digan que hago yo la publicidad.
Vamos a sacar en septiembre un libro que se llama Se las llevó el viento, que es muy interesante, que es sobre todas las candidatas al papel de Scarlett O'Hara. No solamente las conocidas, sino las que llegaron por ser amante de no sé quién, por ser la hija de no sé cuál. Y eso es muy, muy, muy divertido.
¿Recuerdas, te voy a poner a lo mejor en un compromiso, ¿quién se llevó los Oscars principales en 1939?
Lo que lindo se llevó, no hace falta pensar mucho.
No hace falta pensar mucho.
Se lo quitaron a Clark Gable, se lo quitó Robert Donat por Adiós Mr. Chips, que fue el único que extrañó. Y ese año se dio el primer Oscar a una persona negra, que fue a la criada de Lo que lindo se llevó, como a la que todos recordamos, a Mami. Como a actriz secundaria.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en La Luna. Hoy, mañana estaremos aquí a las 2. Sergio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sergio,
un placer. Mares,
y gracias por habernos instado a vivir sin jefes.
Gracias. Ese libro de plataforma editorial.
Y para últimos de mes vuelves por aquí.
Fantástico.
Como digo, que ya nada, que nos vamos. Mañana volvemos a las 2. So pretty in the sky, also on the faces of people passing by.